Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, en esta noche vamos a regresar a Romanos capítulo 12 para estudiar los versículos 9 al 21. Estamos avanzando a lo largo de este maravilloso pasaje que habla acerca de los deberes del cristianismo práctico. Estamos teniendo que tomarlo poco a poco a la vez, porque hay tanto que se encuentran estas cosas que el apóstol Pablo tiene que decir. De vez en cuando me gusta leer biografías de cristianos del pasado. Creo que entiendo bastante bien cómo el cristianismo es en la actualidad y realmente no sé cómo va a ser en el futuro. Pero me encanta regresar al pasado y ver qué paralelos o comparaciones o cosas puedo aprender de otros. Y entonces saco algunos de mis volúmenes antiguos que tengo quizás en párrafos o quizás algún libro biográfico de personas que vivieron en los años que han pasado, para ver qué era lo que los motivaba, cómo caminaban con el Señor, qué aprendieron y cómo vivieron y demás. Y estaba leyendo acerca de un santo muy preciado y muy amoroso de Dios llamado Robert C. Chapman, quien vivió hace mucho tiempo atrás en Inglaterra, y supongo que en la actualidad casi nadie sabe de él. Pero él fue amigo de un hombre llamado J.N. Darby. J.N. Darby fue uno de los primeros líderes de los hermanos. De hecho, muchos de ustedes que han salido de ese trasfondo han leído muchos de los escritos de Darby. Él influenció mucho a C.E. Scofield, quien fue responsable de la Biblia Scofield y muchas otras cosas. La misión centroamericana, el seminario de Dallas y otras cosas salieron de ese hombre. Pero este hombre Chapman fue un hombre interesante, un amigo de Darby. Él escribió en una ocasión que su meta en la vida, viendo a tantos predicar a Cristo y a tan pocos vivir a Cristo, dijo que él iba a vivir a Cristo. Y Darby dijo de él, él vive lo que yo enseño. ¡Qué reconocimiento! Él vive lo que yo enseño. Otro santo de Dios del que me encanta leer y me encanta leer de sus escritos, particularmente su obra acerca de las parábolas, es un hombre llamado William Arnott, A-R-N-O-T. Y se dijo acerca de Arnott lo siguiente, su predicación es buena, su escritura es mejor y su vida es lo mejor de todo. Y así debe ser con todos nosotros, ¿no es cierto? Que vivamos lo que aprendemos y que lo mejor de nosotros sea nuestra vida. ¿Por qué? Porque más que cualquier otra cosa, el cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. Es un patrón de vida, es un principio de vida. Y nuestra relación con Dios no está bien si ese principio de vida no está presente. No puede ser. Entonces, venimos a Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 21, en una sección muy práctica acerca de vivir correctamente, acerca del estilo de vida cristiano. Es una sección práctica más que cualquier otra sección en Romanos. Es muy simple. Es muy fácil de entender. Hay muy poco que yo pueda hacer para contribuir a su entendimiento de ella, porque es tan absolutamente obvio, es tan evidente lo que él está diciendo. Lo único que puedo hacer es tratar de enriquecerlo y exhortar. Pero el tipo de vida al que Pablo nos llama aquí es anormal. No es natural. En un sentido, no es humano. No es natural para los no regenerados, no es normal para el no regenerado, no es algo lo cual los seres humanos pueden por sí mismos hacer este tipo de vida. Es una vida sobrenatural, es vivir, es un estilo de vida que solo puede ocurrir cuando es energizado por el Espíritu Divino de Dios. Son solo las personas que han vivido a través de los primeros 11 capítulos de Romanos que pueden vivir como el capítulo 12 los llama a vivir, porque es solo hasta que usted ha sido justificado, hasta que ha llegado a conocer a Jesucristo y su espíritu es implantado dentro de usted y el principio de vida de Dios mora en su alma, que es imposible vivir de esta manera. Y entonces todo lo que hemos aprendido en los primeros 11 capítulos y en la primera parte del capítulo 12 acerca de la dedicación es para prepararnos para poder vivir de esta manera. Y como hemos dicho a lo largo de los años en el ministerio aquí en Grace, toda la teología tiene como su fin en últimas el que podamos vivir para la gloria de Dios. Toda la doctrina debe resultar en el tipo de deber apropiado, el tipo apropiado de servicio. Escuche el texto de 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, y vea si no se oye algo familiar en la verdad que expresa. Teniendo pues estas promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, lo que él dice ahí es simplemente lo que Pablo dice en una cápsula, teniendo entonces todas estas promesas, amados, en otras palabras, debido a todo lo que Dios nos ha prometido, esto es lo que debemos hacer en respuesta, limpiarnos de toda contaminación de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Observe Efesios capítulo 2 por un momento y usted encuentra ahí lo mismo. Este es un pasaje muy conocido. Habla en el versículo 4 de cómo Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, en el versículo 5, que Él nos hizo vivir juntamente con Cristo por gracia, Él nos salvó. Versículo 6, nos resucitó juntos con Él y nos hizo sentar junto con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ha decidido por su gracia soberana el mostrar las riquezas de esa gracia en bondad hacia aquellos de nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, es don de Dios y demás. Todo esto Dios ha hecho. Y versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, de aquí viene, para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, nuestra salvación consiste en llevarnos a cierto patrón de vida de justicia, un cierto tipo de vida. Un joven en la Naval estaba visitando nuestro servicio esta mañana y había oído de nuestro ministerio a través de cintas y algunos libros y cosas. Y él quería estar aquí y me dijo, quiero hacerle una pregunta muy importante. ¿Cómo es que uno sabe cuando uno verdaderamente es cristiano y que no es algún tipo de actividad emocional momentánea que sucedió en algún tiempo en el pasado? ¿Cómo es que uno realmente sabe? Y yo le dije, la manera en la que sabes y la única manera en la que sabes es ver tu vida y ver lo que hay ahí. Esa es la única manera de verlo. Y si has experimentado la justificación, esto es, ahora ya estás en una posición correcta ante Dios, entonces va a haber un flujo, una santificación resultante, y esto es un patrón de vida de justicia y santidad. Y aunque no ves todo lo que te gustaría ver, lo ves ahí, y esa es la expresión del deseo más profundo de tu corazón. Entonces, fuimos los destinatarios de toda la gracia de Dios, hemos recibido eso para vivir una vida obediente, piadosa, para que apuntemos a otros a Él y para que mostremos su alabanza al único que puede volvernos, convertirnos de ser hijos de las tinieblas, hijos de la luz, de aquellos que sirven al diablo, aquellos que sirven a Dios. Como puede ver, cuando usted vive una vida piadosa, usted trae honra al que lo transformó y atrae a otros al que lo transformó, y Él recibe la gloria y usted es bendecido por su obediencia y entonces lo glorifica por la bendición que recibe. Entonces el Señor nos ha redimido para vivir cierto tipo de vida, para vivir un cristianismo práctico. Ahora, vaya Filipenses, y quiero llevarlo a un texto por un momento que con frecuencia es mal entendido y quizás lo ha confundido o ha confundido a algunos de ustedes conforme lo han leído. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, leemos esto. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, algunos nos han dicho que eso significa que tenemos que expresar nuestra propia salvación. En otras palabras, que nosotros tenemos parte en salvarnos a nosotros mismos. Y algunos han sido molestos por lo que dice ese versículo, ocupaos de vuestra salvación, cuando acabamos de leer Efesios 2, en la cual dice que nuestra salvación no es, ¿qué? No es por obras. ¿Es esto una contradicción? Está diciendo en un lugar que no es por obras y en otro lugar que tienes que ganártela tú. ¿Qué es lo que este versículo problemático realmente está diciendo? Bueno, regresemos en Filipenses para poder saber de qué está hablando. Regrese al capítulo 1, versículo 27. Él dice esto. Solo, y esta es una exhortación muy importante, nada más que vuestra conducta sea apropiada al Evangelio de Cristo. ¿Ve lo que está diciendo ahí? Si usted dice que ha sido redimido por el Evangelio, entonces que su conducta lo muestre. Que su conducta, le dice a los filipenses, sea apropiada al Evangelio de Cristo para que, sea que esté presente y venga a verlos, o sea que esté ausente, oiga de ustedes, o por así decirlo, de su estilo de vida, que permanecen firmes en un solo espíritu, con una mente, luchando juntos por la fe del Evangelio y demás. En otras palabras, él dice, miren, si verdaderamente son salvos, entonces que su conducta muestre, sea que yo esté o no. En otras palabras, que sea tan genuino y tan verdadero que no necesite usted un policía por mi presencia. Sea que esté yo ahí o no, que todavía se conduzcan de una manera apropiada al Evangelio. Noten ahí en el versículo 5 del capítulo 2, Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sean como Cristo, piensen como Cristo, tengan la actitud de humildad que Cristo tuvo. Y después él la describe, ¿no es cierto?, en los versículos 6 al 11. Fue una actitud de humildad. Él no lo consideró como algo digno de qué aferrarse, versículo 6, el ser como Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de un siervo y fue hecho en semejanza de hombres, y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, se humilló a sí mismo por nosotros. Y el versículo 9 dice, por lo cual Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces él dice que la mente que hubo en Cristo esté en ustedes. Fue una mente de humillación, fue una mente de sumisión. Que esa mente esté también en ustedes. Ahora llega usted al versículo 12 y él dice, por tanto, entonces, amados míos, como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, en el contexto, creo que es claro lo que él quiere decir con eso. Escucha ahora. Debido a que pertenecen a Cristo a través del Evangelio, como el capítulo 1, versículo 27 dijo, debido a que pertenecen a Cristo a través del Evangelio, en segundo lugar, debido a que Cristo, en su obediencia humilde a Dios, les ha dado el ejemplo de cómo deben vivir en obediencia humilde a Dios, debido a que Cristo les ha mostrado la recompensa de esa obediencia, versículos 9 al 11, Cristo es obediente en los versículos 5 al 8, 6 al 8, y Él fue recompensado en los versículos 9 al 11, ¿verdad? Él se humilló a sí mismo y Dios, ¿qué? Lo exaltó. Debido a que pertenecen a Cristo, debido a que Él es su ejemplo, debido a que ustedes ven lo que le sucede a alguien que obedece, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, sigan obedeciendo, implícito, sea que yo esté ahí o no. Habían sido obedientes en Filipos. Pero sin duda su obediencia fue una obediencia que se estaba apoyando mucho en Pablo. Cuando él estaba presente, él establecía el ritmo. Cuando él estaba presente, él enseñaba, él exhortaba, él desafiaba, él ayudaba, él confrontaba. Él respondía a preguntas, él resolvía sus problemas, él resolvía sus dilemas. Pero lo que él entonces les está diciendo, y lo mismo en el capítulo 1, versículo 27, ahora que no estoy ahí, no sean menos obedientes, siempre han obedecido en mi presencia, ahora continúen obedeciendo en mi ausencia, es lo mismo, nada más que no es una cuestión de que yo esté siendo policía de ustedes, que venga desde adentro y sea, y aquí viene una de las cosas más importantes al final del versículo 12, con temor y temblor. En otras palabras, debido a que es algo tan serio el obedecer, háganlo con temor y temblor, no temor de mí o temblor de mí, sino de Dios, de manera reverente, de todo corazón, humildemente, de manera mansa obedezcan. Y él dice, continúen, y aquí viene, continúen ocupándose de vuestra salvación, de su propia salvación. Ahora, ¿qué quiere decir? Simplemente significa, mediante gran esfuerzo, mediante un deseo constante de serle agradable a Dios, mediante una dedicación constante al Espíritu de Dios y obediencia a la palabra de Dios, ocúpense de lo que ya está, ¿en dónde? Adentro. En otras palabras, lo que él está diciendo es que la salvación que está en ustedes debe ser visible por fuera. Esta es la vida cristiana. Vivir por fuera lo que ya está por dentro. Y es una gran palabra de aliento en el versículo 3, en donde dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está operando por dentro para hacer su voluntad y cumplir su buena voluntad y dejen que suceda por fuera. Y entonces tenemos que vivir por fuera lo que somos por dentro. Es otra manera de decir lo que vimos en 2 Corintios 7:1 y Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Debido a que Dios ha hecho todo esto, debido a que ustedes han visto el ejemplo de Jesucristo, el que obedece es exaltado, y así como han obedecido en mi ausencia, en mi presencia, continúen obedeciendo en mi ausencia, y háganlo con temor y temblor, porque ustedes consideran la santidad de Dios, y manifiesten por fuera lo que está dentro. Y ese debe ser el estándar de la vida cristiana. Debemos vivir por fuera lo que tenemos por dentro para que la gente que no lo tiene quiera tenerlo, ¿verdad? Y Dios será glorificado. Ahora, ¿qué significa eso? Dice usted, bueno, estoy dispuesto a limpiarme y vivir de la manera en la que debo vivir. Quiero manifestar por fuera la salvación que está por dentro. ¿Qué necesito hacer? Bueno, eso nos lleva de regreso a Romanos capítulo 12. Y ahí es en donde vamos a encontrar los deberes prácticos que constituyen la vida cristiana. Ahora recuerde, ya nos ha dado una base doctrinal, ya nos llamó a un compromiso total en los versículos 1 y 2, ya nos animó a usar nuestros dones espirituales en los versículos 3 al 8. Entonces, primero tenemos que ser salvos y después tenemos que estar totalmente comprometidos y después tenemos que estar en el ministerio de nuestros dones espirituales y en el flujo de eso comenzamos a vivir la vida cristiana práctica que él describe, comenzando en el capítulo 12, versículo 9 y llegando hasta el capítulo 15, muchas cosas que él tiene que decir acerca de la vida práctica. Ahora él comienza con una lista realmente de despensa, de comida, de cosas, simplemente disparando rápidamente del versículo 9 en adelante. Y es como si él hubiera trazado un círculo, como dijimos la última vez, y él continúa ampliando el círculo para incluir otra categoría u otro grupo de ideas. Círculo número 1 comienza con nosotros. Y vimos esto la semana pasada y simplemente lo mencionaré. Versículo 9. Comienza con tres actitudes básicas. El asunto de la vida cristiana. El amor se hace sin fingimiento. La característica dominante de un cristiano debe ser ¿qué? Amor. ¿Qué tipo de amor? Amor genuino. Esa es la marca del creyente. Juan 13:34. Por esto sabrán todos los hombres que son mis discípulos si os amáis unos a otros. Hay fe, hay esperanza, hay amor y el más grande, el mayor de estos es 1 Corintios 13, dice amor. Y entonces el amor es la marca primordial. El amor legítimo, piadoso, sin fingimiento, hipocresía o engaño. En segundo lugar dice aborreced lo malo. Un odio fuerte hacia el pecado. Y en tercer lugar, seguid o aférrense como pegamento a lo que es bueno. Ahora, esa es la primera fase del círculo. Y eso, en cierta manera, está a nuestro alrededor. Esas tres cosas que deben ser una realidad en nuestras vidas. Amamos de manera genuina, odiamos el mal y nos pegamos a lo que es bueno. Ahora, al llegar al versículo 10, el círculo se amplía un poco para incluir otra dimensión. No solo yo personalmente, sino la familia de Dios. Y en esta segunda sección, versículos 10 al 13, algo de lo que él dice se va a dirigir a la familia, algo va a retroceder y dirigirse a mí como individuo. Entonces, cuando el círculo se amplía, no excluye el asunto previo, simplemente lo incluye de una manera más amplia. Entonces, al ver el círculo en la fase 2, vemos cómo se amplía para incluir a la familia cristiana, como también incluir algunos puntos directos que tienen que ver con mi vida personal. Observe el versículo 10 y vea dónde comienza. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esa es la primera de las declaraciones acerca del círculo más amplio que incluye a la familia cristiana. El amor fraternal, uno a otro, y el afecto amable nos habla dentro de la relación del cuerpo de Cristo. Ahora, la palabra amor fraternal es una palabra muy interesante en el griego y nos ayuda a entender lo que quiere decir si entendemos la palabra. Es una combinación de dos palabras. De hecho, ambas palabras significan amor. Podría traducirlo, sean amorosamente amorosos. Pero para realmente entender la riqueza de lo que significa, las dos palabras son filos o fileo, lo cual significa un amor cálido de afecto. Y la segunda es storge, la palabra es filostorge. La segunda palabra, storge, básicamente significa un amor natural de familia. Es la palabra, por ejemplo, usada en 2 de Timoteo, en donde Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días, la gente no tendrá afecto natural, sin afecto natural. Y lo que él quiere decir ahí es que va a haber un deterioro en las relaciones de amor normales dentro de las familias, en las relaciones de amor normales naturales. Ahora, filostorge combina dos palabras entonces. Estorge, lo cual significa un amor natural, no un amor inducido por el deseo, no un amor inducido por la belleza o una personalidad atractiva, sino el amor natural que ocurre dentro de una familia. el tipo de amor natural normal, en contraste un amor que es generado por la atracción, la personalidad, la belleza, la lujuria, el deseo, la circunstancia o algo así. Es simplemente amor familiar normal. Y es maravilloso que él lo usa aquí, porque él dice, en la vida cristiana debemos tener un tipo de amor de familia fileo, y fileo habla del afecto cálido del amor. Entonces, debemos ser caracterizados por un amor natural que compartimos con todos los creyentes, y creo que usted ha experimentado eso. Yo sé que muchas veces puedo entrar en un ambiente en donde no conozco a nadie, y si aman al Señor Jesucristo, no toma mucho tiempo para que tengamos un sentido único de amor. Hay un vínculo en común que va más allá de la cultura y el tiempo y el lugar y los acontecimientos y las circunstancias, y aunque no tenemos historia ni conocimiento ni algo en común en términos de estilo de vida o de gustos o disgustos, hay un sentido inmediato de afecto con alguien que pertenece a la familia de Dios. ¿Alguna vez has sentido eso? Claro que sí. Y ese debe ser un tipo de amor afectuoso que se demuestra. Debemos amar a aquellos que están dentro de la familia, y lo repito, no es un amor que nace de la atracción, es un amor que es dado a cualquiera que pertenece al mismo Salvador, al mismo Señor, al mismo Padre. Esa es la razón por la que en Mateo 18 nuestro Señor dice, bajo ninguna circunstancia nunca menosprecien, catofroneo, menosprecien o desprecien o piensen de alguien como menos que ustedes, que es parte de la familia de Dios, porque todos somos parte de la familia. Debe haber una atracción natural. Debe haber algo afín de manera natural. Y aunque podamos quizás tener alguna fricción en la familia, cuando hablamos en términos de protegernos unos a otros y salvarnos unos a otros y asegurarnos unos a otros y llegar a rescatarnos unos a otros, es maravilloso cómo hacemos eso, ¿no es cierto? Es maravilloso. No me gusta usar ilustraciones de la casa, pero voy a usar esta porque encaja también aquí. Mis hijos me dicen, papá, no hables de nosotros. Entonces trato de no hacerlo, pero este no está aquí en esta noche, está por allá. Entonces va a estar bien, no le digan. La otra noche, en medio de la noche, a la mitad de la noche, después de que Marcos había jugado en un juego de fútbol, él estaba, pues tenía dolor con frecuencia como usted está la noche después de un juego de fútbol. Y a la mitad de la noche él vino volando, salió volando de la cama con un calambre y llegó ahí con mucho dolor y gritó y usted sabe. Y me puedo identificar con eso. He tenido unas cuantas de esas noches en años pasados y estaba en mucho dolor y el calambre se le quitó. Y al siguiente día resulta que estaba en su recámara y él se había ido a la escuela y encontré una pequeña tarjeta en su escritorio. Fue interesante, la abrí y adentro había ahí una tarjeta que tenía con un pedazo de cinta adhesiva unos dulces. Y había una nota ahí que le había escrito su pequeña hermana y comenzaba diciendo algo así, querido Marcos, yo sé que a veces me porto mal y te trato mal, pero cuando te oigo llorando en dolor me siento mal y quiero que me perdones por todo lo malo que te he hecho y quiero que sepas que te amo y me da gusto que eres mi hermano. Firma Melinda. Bueno, como pueden ver, no importa lo que sucede en la parte de atrás del coche en viajes largos, cuando realmente se concentra uno en lo que la relación es y sabe que alguien se lastimó, hay un verdadero sentido de preocupación, ¿no es cierto? Así debe ser en la familia. Y en Mateo capítulo 18, Jesús también dijo, la manera en la que recibes a uno de estos pequeños que me pertenecen es como recibes a quién, a mí, a mí. Tenemos aquí una maravillosa familia. Una familia maravillosa que debemos amar con afecto cálido. Esa es la razón por la que, como vimos hace unas semanas atrás, el Nuevo Testamento nos manda en 5 ocasiones diferentes a saludarnos unos a otros con ósculo santo, con un beso santo, con un beso de amor, porque debemos identificarnos unos a otros de maneras que demuestran el afecto que le pertenece a aquellos que tienen una familia, un sentido de afinidad en la comunión del Señor. Me gustó tanto esta mañana, creo que Dennis McBride me estaba contando de algunos de los hermanos discapacitados que vinieron a la clase de los Galileos, algunos de ustedes estuvieron ahí, y un señor ciego entró y estaba contando la historia de cómo necesitaban un duplicador de braille, es como una máquina de Xerox, nada más que duplique en braille, para que pudieran expander, llevar la palabra a más personas, y simplemente compartieron la necesidad. Y dijeron, si quieren dar un poco después de que termine la escuela dominical, simplemente deténganse en la puerta, y contaron, y terminaron con 2,100. Bueno, no sé si alguien en los Galileos realmente de manera personal conocía a ese individuo que compartió la necesidad de ese individuo ciego, o quizás no conocían otras personas ciegas, pero tienen un sentido asombroso de afinidad y preocupación y cuidado por las necesidades de alguien más. Y así debe ser realmente. Ese es el tipo de amor al que nos llama nuestro Señor. Después noten también, si son tan amables, que no solo usa la palabra filostorge o el tipo de palabra que dice amaos los unos a los otros con amor fraternal, pero dice sean de esa manera con amor fraternal. La primera palabra entonces es de amaos, de filostorge, y luego dice amor fraternal. Y esto es asombroso, esto es Filadelfia. Entonces lo que dice es esto, sean amorosos, sean amorosamente amorosos unos con otros con amor amoroso. Digo, esto es redundante. Es de nuevo fila, de nuevo el afecto y el adelfos, hermano. De nuevo, la misma idea. Ámenlos como si estuvieran íntimamente asociados como ustedes, como si fueran familia. Entonces, él usa dos palabras que expresan amor de familia en la misma frase, lo cual hace una fuerte declaración. Ámense unos a otros como familia. Ámense unos a otros como familia. Dos veces. Y no solo es amor teológico, es un afecto tierno, amable, de cuidado, de preocupación, el amor puro de aquellos que le pertenecen a Jesucristo. Es de lo que Juan habla en 1 Juan 5, en esa hermosa declaración que hace. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que es engendrado de Él. Una declaración maravillosa. Si usted ama a Dios, ama a los que le pertenecen a Él. Y hay un afecto cálido hacia los hermanos y hermanas en Cristo. Y esa es la razón por la que en Efesios Pablo dice, siendo misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios por causa de Cristo los ha perdonado. Debemos identificarnos como aquellos que amamos. El apóstol Pablo le dijo a los corintios en 2 Corintios 12, 15, los voy a amar más aunque ustedes me amen menos. Él dijo, ese era el amor que debe caracterizarnos a todos nosotros. Cuando él escribió 1 Corintios en el 4 capítulo, él dijo, miren, Él dijo, los amo, ustedes son mis hijos amados, y como mis hijos amados quiero cuidar de ustedes. Ahora, si ustedes siguen desobedeciendo, voy a venir con vara. Pero si ustedes se corrigen, voy a venir con gentileza. Ustedes tomen la decisión, pero mi amor va a alcanzarlos, sea en la calidez de afecto y gratitud por su obediencia o en la disciplina, porque quiero que ustedes sean todo lo que Dios quiere que sean. Ese es el tipo de amor del que estamos hablando. Es un amor de confrontación, es un amor de cuidado, un amor de preocupación, un amor apasionado. Usted dice, bueno, ¿realmente tenemos ese amor que podemos dar? Sí, Romanos 5, recordamos. El amor de Cristo, ¿qué? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pablo, al escribir a los tesalonicenses, en el capítulo 4, creo que es el versículo 9, dice, pero acerca del amor fraternal, no necesitan que yo les escriba, porque ustedes mismos son enseñados por Dios de cómo deben amarse unos a otros. Ustedes han sido enseñados por Dios a hacer eso. Y claro que Él ora porque ese amor abunde aún más y más. Ellos sabían cómo amar. Ese amor debe abundar más y más. Eso es Filipenses 1:9. Entonces debemos amar con un afecto tierno, lleno de gracia, que le pertenece de manera única a la familia de Dios. Después noten, en segundo lugar, en el versículo 10, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Ahora ahí damos un paso más hacia adelante. El amor es el ambiente general y en cierta manera se expresa en este segundo pensamiento y ese consiste en preferirse los unos a los otros. Y esto nos lleva a otro ingrediente que es esencial en la vida familiar, en la iglesia, y esa es la humildad. Si vamos a amar a todos igual, si vamos a hacer eso, si vamos a tener el tipo correcto de compasión, Filipenses 2, 1 al 4 dice, tenemos que mostrarle misericordia a la gente, debemos mirar por las cosas de otros y no por las propias. Debemos preferir otros. Y la idea de preferir es algo hermoso, es una idea hermosa. Tiene la idea de guiar el camino. ¿Escuchó eso? Tiene el sentido de guiar el camino, esto es ser el ejemplo. Dicho de otra manera, comenzar el desfile, por así decirlo, estar enfrente a favor de otros. En otras palabras, no nos vamos a sentar y esperar a que alguien más honre al otro, hasta que alguien más muestre preferencia al otro, hasta que alguien más satisfaga la necesidad del otro, hasta que alguien más ceda a la petición del otro. No debemos esperar hasta que alguien más le dé honor a alguien que se le debe honrar, amar a quien alguien se le debe amar. No debemos esperar hasta que alguien más cuide de algo que necesita ser hecho y esperar a que sacrifiquen su propio tiempo y talento y recursos, sino que debemos guiar el desfile. En otras palabras, debemos ser los primeros en hacer eso. Esa es la esencia del término. No debemos estar esperando, sino guiando el camino en la honra a otros. Y eso es lo que significa preferir a otros. Guiar en traerles la honra que debemos darle al que debe ser estimado más que nosotros mismos. ¡Qué gran pensamiento! ¡Qué gran pensamiento! Debemos ser prontos a dar honra, prontos a dar recompensa, prontos a dar respeto, prontos a dar amor, prontos a satisfacer una necesidad. Este es el sentido más genuino de la humildad que yo conozco. Algunas personas, por otro lado, cuando alguien más es honrado, se enojan mucho y se encelan, ¿verdad? Y son envidiosos. Simplemente lo opuesto debe marcar un creyente. Preferimos a otros y guiamos en el desfile en traer honra a otros, en satisfacer las necesidades de otros. Entonces eso nos lleva a un círculo más amplio, ¿no es cierto? E incluye actitudes hacia la familia de Dios. Podríamos decir mucho más de eso, pero tenemos que continuar. Ahora, en este segundo círculo, el cual incluye a la familia, tenemos esa identificación personal también. Entonces, todavía aquí nos llega de manera directa varias veces. Y aquí encontramos tres asuntos muy esenciales que se relacionan conmigo y usted también en el versículo 11 y son muy, muy importantes. La primera, en lo que requiere diligencia, no perezosos. El término griego en sí sería mejor traducido de esta manera, no perezosos en celo, no perezosos en celo. La palabra aquí es spoudi, literalmente significa apúrense, apúrense. Me acuerdo de uno de los sermones clásicos que oí por parte de un predicador de Colón en una ocasión, fue un sermón acerca de apurarse. Y este fue su sermón entero, tenemos que apurarnos. Y él siguió y siguió y siguió así por 35 minutos y después dijo, ahora eso es apurarse. ¿Para qué nos estamos apurando? Ese es mi segundo punto. Y ya para cuando terminamos, ya casi casi nos pisamos unos a otros para salir del lugar porque estábamos tan apresurados. No sé si todos supimos por qué estábamos apurados, pero definitivamente estábamos apurados. Y esa es la idea aquí. No seas perezoso, estás apurado. Y su punto en el mensaje fue bien tomado. En general lo que estaba diciendo era, estamos ocupados con las cosas del rey y las cosas del rey tienen que llevarse a cabo mientras que las podemos hacer, mientras que es de día, tenemos que trabajar, como dijo Jesús, porque viene la noche cuando ningún hombre puede trabajar. Y lo que debe ser hecho tiene que ser hecho y tiene que ser hecho ahora. Y entonces lo que él está diciendo es, no pierdan su celo al apurarse, no se vuelvan perezosos en la obra. El punto aquí es un asunto espiritual. Con respecto a celo espiritual, no sean perezosos. Con respecto a la necesidad de tener un compromiso total y rápido y quedarse ahí y mantenerse ahí apegados, no retrocedan. Dicho de otra manera, dos veces en el Nuevo Testamento, Gálatas 6:9, y creo que la otra está en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 13. Ambas dicen, no os canséis de hacer ¿qué? El bien. Tiene que haber un sentido de prisa, tiene que haber intensidad en la vida cristiana. No hay lugar para la pereza. Podríamos pasar mucho tiempo hablando ahí en el libro de Proverbios y haciendo un estudio entero de la pereza y lo terrible que es la pereza para Dios. Pero es suficiente decir en este punto que no hay lugar para la pereza en la obra del Señor. No hay lugar para la flojera. Demanda prisa, demanda un espíritu que se está moviendo rápido. En Eclesiastés 9:10, Salomón dio un consejo muy sabio. Él dijo, lo que encuentre tu mano hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay trabajo en la tumba. Lo que halle tu mano hacer, hazlo con toda tu fuerza. Y en Mateo 25 y versículo 26, cuando estudiamos eso no hace mucho tiempo atrás, conocimos a un siervo perezoso a quien se le dio un talento y fue demasiado perezoso como para hacer algo de eso. Lo sepultó en el suelo, lo sepultó en la tierra y le costó su eternidad. En Isaías 56 estaba leyendo esta semana y llegué al versículo 10. Y en ese versículo Isaías condenó a los líderes de Israel con estas palabras. Ciegos, ignorantes, perros mudos que no pueden ladrar, están acostados durmiendo que les encanta dormir. En otras palabras, la gente que supuestamente debían estar velando en términos espirituales en Israel, se quedaron dormidos y se volvieron perros mudos que no ladraban cuando debieron haber ladrado. Eran inútiles como perros guardianes, ciegos, ignorantes. Estaban dormidos, acostados y les encantaba dormir. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que aquellos de nosotros que estamos en el ministerio de Cristo debemos estar ocupados en todo momento, dando el máximo nivel de esfuerzo, haciendo la obra del Señor mientras que la obra puede ser hecha. De hecho, en Proverbios 18, versículo 9, dice, el que es perezoso en su trabajo es hermano del que es un gran desperdiciador, del que desperdicia mucho. El que más desperdicia es el que no desperdicia el dinero, sino que el tiempo, el que desperdicia el tiempo. No debemos desperdiciar el tiempo. En Efesios capítulo 5, Pablo dice, debemos redimir el tiempo, redimiendo el tiempo o comprándolo. En Hebreos 6, 12 dice, no seáis perezosos. De nuevo, esa es la idea de pereza, de flojera. Y me temo que muchos cristianos se apuran cuando deben estar cansados. No he conocido a muchos cristianos que se cansan. Esa es la manera de pensar de nuestro día. En una ocasión, leí algo interesante, una encuesta, y la intención de la encuesta era demostrar cuántas pocas personas trabajan duro. Y lo que escogieron es que entrevistaron a supervisores de nivel medio, personas, en cierta manera, que estaban en posiciones de supervisión, que trabajan en el mundo de los negocios, y la encuesta era para determinar cuántas horas en un día de trabajo, cuántas horas de hecho son horas productivas en el día promedio de una persona en el mundo de los negocios que tiene cierta responsabilidad a nivel administrativo, a nivel de supervisión. Esto es cuando tienen algo de libertad, que hacen con su tiempo, cuando hacen lo que quieren. Si usted está ahí en la línea de ensamblaje, es algo difícil determinar cuánto va a trabajar y cuánto de ese día de 8 horas usted realmente trabaja. Pero si usted tiene una responsabilidad de supervisión, de gerencia, o tiene un negocio y controla su propio tiempo, ellos querían descubrir cuánto realmente la gente trabaja y cuánto realmente es tiempo productivo. Y el promedio en Estados Unidos de un día de 8 horas fue de 2 horas de tiempo productivo, 2 horas de que realmente produjera. Si usted no cree que vivimos en una sociedad orientada a la recreación, usted está mal. Ahora usted dice, sí, pero bueno, hombre, por esas 2 horas yo produzco. Bueno, muy bien, y quizás lo hace, quizás es suficiente para mantener al resto de su gente trabajando 8. No estoy diciendo que necesariamente está mal, solo estoy diciendo que así es. Y algunas veces creo que nuestra actitud hacia eso se transmite al cristianismo. He notado inclusive con nuestros jóvenes en el seminario, y el movimiento que se ve en los seminarios en la actualidad es extender el proceso educativo. Ahora, hay muchas razones para ello, y no quiero culpar a todo mundo que se toma mucho tiempo para terminar el seminario. Algunas veces una esposa y muchos niños y la necesidad de un trabajo hacen que así sea. Pero hubo una época en la que usted entraba por la puerta del seminario y 3 o 4 años después salía por la otra puerta y había terminado. Y lo hacía todo en un bloque de tiempo. Y el beneficio de eso era la preparación de la diligencia y la disciplina. Sé que así fue para mí. Yo llegué a la universidad, terminé la preparatoria a los 17, terminé la universidad a los 21 y me gradué del seminario a los 24, así una tras otra y terminé. Realmente creo que ese fue uno de los mejores maestros de disciplina personal. Fue el mejor maestro práctico de la disciplina personal que jamás tuve en mi vida. Aprender a cómo hacerlo y quedarme con eso y producir y terminar. Y lo que sucede en la actualidad es que se estira tanto, con mucha frecuencia, en jóvenes que van al ministerio, trabajan un poquito, van a la escuela un poquito y salen en sus citas con su prometido un poquito y juegan un poquito aquí y tienen un poco de tiempo libre aquí. Y cuando salen del seminario y entran a una iglesia, tienen que hacer una cosa todo el tiempo y no lo pueden hacer, es casi imposible. Entonces, no es raro verlos cancelar el servicio de domingo por la noche porque no se pueden disciplinar a sí mismos en prepararse, en el proceso de preparación. Y como les mencioné hace algún tiempo atrás, cuando la gente me pregunta cuál es la clave en el ministerio, les dije que es sentarse en tu silla hasta que termines el trabajo. Y piensan que eso no es espiritual, pero en un sentido real es verdad. Hay una necesidad de tener un verdadero celo entusiasta en la obra del Señor. El otro día oí acerca de una señora en nuestra iglesia que ha enseñado una clase de escuela dominical de niñas durante 18 años. No a las mismas niñas pequeñas, por cierto. Obviamente entran y salen, usted sabe, pero en el mismo grupo. Y no sé si era de tercero o cuarto o lo que sea, pero fueron 18 años. Eso es maravilloso, quedarse ahí y no cansarse en hacer el bien. Y entonces eso es lo que él quiere decir cuando dice, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Sigan moviéndose, sigan haciéndolo. Y uno de los secretos es tener responsabilidad. Alguien me dice con tanta frecuencia, bueno, ¿cómo te forzas a ti mismo a estudiar? Yo le digo, bueno, no me forzo a estudiar. La gente que aparece el domingo hacen eso. Digo, ¿de qué sería si yo entrara aquí y dijera, muy bien, bueno, no he terminado, pero creo que tendré listo el sermón para el martes? ¿Podrían regresar? No. De hecho, cuando enseñé un curso, una clase en el seminario una vez, les dije, de manera casual, su proyecto tiene que estar listo para el viernes. Les di como 3 semanas para escribir un proyecto y les dije, lo tienen que entregar el viernes, entonces lo quiero tener el viernes. Entonces llegó el viernes y casi la mitad del grupo entregó sus proyectos y la otra mitad dijeron, se lo entregamos el lunes. Dije, no, los voy a reprobar. Dijeron, no pensamos que serías tan duro. Yo dije, no soy duro. Simplemente yo les dije, ustedes saben, viernes, eso es todo. Pero salió esto y aquello, pero esto, eso es lo que les dije el viernes. Dijeron, bueno, ¿por qué? Dije, porque no pueden aparecerse en su iglesia el domingo y decir, bueno, si me pueden dar 2 días para terminar, más vale que aprendan ahora. Y como uno de mis profesores me dijo, nunca podría ser pastor porque nunca podría decidir qué pasaje voy a predicar el domingo de cada semana. Hay cierta tiranía en eso y eso es muy útil. Y cuando tienes un grupo, tienes un ministerio de responsabilidad, de rendición de cuentas, por eso es bueno tener eso. Puedes tener en cierta manera un ministerio que flota, y puedes hacerlo cuando quieres. Pero entre más te amarras a un ministerio, en donde hay cierta demanda de tu tiempo, más te ves forzado a tener celo y diligencia y a prepararte para eso. Entonces, es un principio muy importante. Ahora, de la mano con esto, en el versículo 11, está el principio de ser ferviente en espíritu. Y esto es muy bueno, porque no puedes ser perezoso, pero puedes tener una actitud mala por ello. Puedes decir, bueno, lo voy a hacer porque tiene que ser hecho, pero ciertamente no me gusta. ¿Me gustaría salir de todo esto? No me gusta esto. Esta es la palabra ferviente, quiere decir hervir con calor, hirviendo. Y el espíritu es el espíritu humano, tu propio hombre interior. Y lo que está diciendo es esto, sé un creyente que está a punto de hervir. Digo, simplemente tienes que estar hirviendo todo el tiempo, no siendo frío, no siendo tibio. La vida cristiana debe estar llena de entusiasmo, debe estar llena de celo, de emoción, de gozo, de un esfuerzo total. Me acuerdo de leer un artículo, de hecho lo tomé para compartir un par de extractos. El título era Vuélvete entusiasta. Y dice, y comienza, acabo de hablar con Lorraine y me dejó sintiéndome sin ánimo, desanimado, triste. Seguro han conocido a gente así, ¿no es cierto? Claro, millones de ellos. Son tan comunes, de hecho, amenazan en convertirse en una epidemia nacional. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están en muchos problemas? No más problemas que el ciudadano promedio. ¿Enfermos? No. ¿Aplastados por la tristeza? ¿Por el remordimiento? Difícilmente. Entonces, ¿qué les pasa? Les falta entusiasmo. El problema más antiguo en la tierra. Fin de la cita. Y continúa a partir de ahí. Y creo que eso puede ser verdad. Podemos cansarnos en hacer bien. Podemos perder nuestro celo y nuestra emoción y nuestro entusiasmo. Y eso es muy malo. La vida cristiana necesita estar llena de esa energía, de esa emoción, esa dinámica que se mueve no solo por compromiso, por hacer la tarea, y no solo se rehúsa a volverse alguien perezoso, sino que está hirviendo en espíritu porque se hagan las cosas, emocionado. Hubo un hombre así. Hubieron muchos hombres así en las Escrituras. Pero hay uno que viene a mi mente y usa la misma frase para describirlo. Está en el capítulo 18 de Hechos. No lo busquen, simplemente se los leo. Nos habla de Apolos, cierto judío que era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, el Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor y estaba hirviendo en espíritu, lo mismo. Él era fervoroso en espíritu. Él era un hombre cuyo espíritu nunca se detenía, nunca reducía la velocidad. Era alguien entusiasta, con iniciativa, con un espíritu emocionado, con fervor espiritual. Henry Martin, el gran misionero, fue a la India y dijo, «Ahora déjame arder para Dios». El apóstol Pablo nunca se detuvo. Él dijo, «Corro, prosigo a la meta, peleo para pegarle a mi oponente». Él dijo, hago todo lo que puedo, poniendo mi cuerpo en servidumbre, 1 Corintios 9. Él dice, yo predico y enseño y amonesto a todo hombre a fin de presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Colosenses capítulo 1. Digo, él simplemente era un trabajador que nunca se fatigaba, lleno de celo. No solo por fuera se vio forzado a hacer eso, sino por dentro él tenía un espíritu fervoroso. Eso es lo que me encanta ver, a cristianos entusiastas, emocionados. Y eso nos lleva a un tercer principio personal aquí en el versículo 11. No solo debemos no ser perezosos en nuestro celo, sino estar hirviendo nuestro espíritu, listos para caminar emocionados, burbujeando, sino todo esto sirviendo al Señor. Es casi como si esas frases modifican sirviendo al Señor. No debemos ser perezosos en nuestro celo, debemos ser fervientes en espíritu conforme servimos al Señor. Veo a gente que se emociona por muchas cosas. Veo a gente que se emociona por cosas que venden ahí en la tienda. Se emocionan por casas nuevas, coches nuevos, guardarropas nuevos. Ve a gente que se emociona en juegos de fútbol, juegos de béisbol, juegos de básquetbol, y actúan como realmente torpes absolutos, entusiastas, están emocionados por muchas, muchas cosas. Veo a gente que se enamora, ustedes saben, y ven ahí que esas personas se sienten que están en las nubes y, hombre, tienen todas las marcas y se entregan a eso y simplemente controla todo momento de su día, de su vida. Y se van a dormir y sueñan acerca del que aman y se entusiasman por eso. Ahora, todos aquellos que nos hemos enamorado y experimentado eso, sabemos cómo es. Hombre, sé cómo eso, todavía estoy enamorado y entiendo eso. Ya me he tranquilizado un poco, pero no soy, ustedes saben, no estoy así tan en las nubes como antes, diciéndolo de manera coloquial. Creo que es porque se ha vuelto un amor profundo, rico, maravilloso, pero todos sabemos cómo es eso. Usted sabe cuando todo es emociones y esas cosas suceden y nos emocionamos por ese tipo de relación y todo en el mundo en cierta manera se desvanece. Y me pregunto si alguna vez hemos experimentado eso en términos de servir al Señor Jesucristo. ¡Qué emoción! ¡Qué cosa tan emocionante! Es difícil no emocionarse por eso. Simplemente debe estar hirviendo. Y sirviendo al Señor es para lo que estamos. Cuando Pablo comienza esta epístola entera, ¿no dijo eso? En el capítulo 1, versículo 8, le doy gracias a Dios a través de Jesucristo por todos vosotros, porque se habla de vuestra fe por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en espíritu en el Evangelio de su Hijo. Él amaba el pensamiento de servir al Señor. Me encanta ese pensamiento también. No lo puedo creer que Dios me ha dado el privilegio que me ha dado. Tengo que pellizcarme de vez en cuando para asegurarme de que realmente está sucediendo. Realmente no sé por qué es que Dios me da este privilegio tan maravilloso, emocionante, glorioso. El sentido de satisfacción en el servicio de Cristo sobrepasa cualquier otra satisfacción que el mundo tiene que ofrecer. Somos llamados a servir al Señor, a servirlo de manera apresurada, a servirlo con celo, a servirlo con un espíritu fervoroso, entusiasta, lleno de gozo y emoción. Y si usted no lo puede servir así, el problema no es en dónde está sirviendo. El problema está en su corazón. El problema no está en que las comodidades no son lo que usted busca o lo que sea. El problema está en usted, en usted. Servir al Señor es tan maravilloso. Y permítame tan solo enriquecer su entendimiento de eso. En este capítulo hay tres palabras distintas que se usan para servicio. La primera está en el versículo 1. Usted actúa su servicio espiritual al final del versículo 1. La palabra servicio es la palabra latreuo, culto. Culto se traduce y es la forma del verbo latreuo. Significa servicio reverencial de adoración. Es el tipo de servicio de adoración, el tipo de asombro reverencial. El ofrecernos a nosotros mismos a Dios como un sacerdote trae un animal. Después notará ahí en el versículo 7, habla de servicio. Habla de servicio, en servir. Y esa es la palabra diaconeo y tiene que ver con servicio práctico, con servir mesas. Servimos al Señor como sacerdotes, quienes traen una ofrenda en servicio reverencial. Servimos al Señor como siervos que sirven, atienden mesas, haciendo tareas insignificantes, simples, lo que necesite ser hecho. Pero aquí en el versículo 11, la palabra es duleo, lo cual es una tercera palabra en este capítulo y puede ser traducido servicio. Y es el servicio intenso de la esclavitud, es servicio de esclavo. Y el énfasis aquí es que nos veamos a nosotros mismos como esclavos de Cristo para darle un servicio total a Él, sin tener ningún otro amo, y rendir o prestar ese servicio con entusiasmo y emoción y disposición y celo. Pablo sabe que este nivel de vida no será fácil. No es fácil porque tenemos oposición. Cuando usted va a servir al Señor con entusiasmo, y va a servir al Señor con celo, y va a servir al Señor con un corazón entregado, totalmente abandonado a eso, y realmente quiere entregar todo lo que tiene, usted va a tener algunos problemas, ¿no es cierto? Porque va a ir en contra de un sistema impío y va a ser difícil. Entonces, él añade tres exhortaciones más en el versículo 12. Y veremos esas y vamos a detenernos ahí. En primer lugar, él dice, gozosos en la esperanza. Escuche, nunca nadie sirvió de manera plena al Señor. Nunca nadie sirvió al Señor con todo su corazón quien no estuvo constantemente consciente de la esperanza del futuro, porque cuando usted sirve al Señor con todo su corazón, las cosas comienzan a pasar que lo hacen esperar el futuro, ¿no es cierto? Eso es simplemente parte de ello. Nos mantiene adelante. Entregamos todo lo que hay en esta vida y enfrentamos oposición, enfrentamos indiferencia y enfrentamos apatía y vemos nuestra propia debilidad y nuestro propio fracaso. Y algunas veces lo hacemos mal y tenemos que recoger los pedazos. Y entonces, en medio de todo nuestro servicio al Señor, no importa lo entusiasta o comprometidos que estemos, siempre está la esperanza en nuestros corazones del día cuando todo nuestro servicio será terminado y todo será como debe ser. La esperanza de cosas mejores es la inspiración del gozo en el cristiano que sirve. Yo sirvo porque algún día quiero estar con el Señor y oír bien, buen siervo y fiel. Yo sirvo porque el día vendrá, usted se acuerda, 1 Corintios 15 dice, cuando la trompeta sonará y todos seremos cambiados al sonar de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos y diremos, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Y habla de la victoria y resurrección, y dice en el versículo 58, después de todo eso, acerca de la resurrección futura, por tanto, estad firmes, siempre abundando en qué, en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, servimos en la manera en la que servimos porque sabemos lo que va a suceder en el futuro. Servimos de todo corazón aquí porque sabemos que habrá una recompensa eterna y un dividendo eterno, y anhelamos eso, esperamos eso. Alcanzamos, nos estiramos para alcanzar eso. Como Romanos 8, esperamos la redención del cuerpo. Esperamos la manifestación de los hijos de Dios. No importa qué tan oscuro el mundo esté, no importa qué tan duro sea la tarea, y a veces es muy dura, esperamos la gloria futura. Esperamos el momento en el que el Rey venga a tomar a los suyos para sí mismo y los recompense y toda su obra haya terminado y descansen de sus labores. Esa es nuestra ancla. De que ese día está por venir y esa obra será terminada. Usted sabe, si no tuviéramos esperanza para eso, sería un mundo oscuro para nosotros, servir y servir y servir y servir, y siempre pareciera como que estamos derrotados y nunca teniendo la capacidad de hacer todo lo que debe hacer porque tiene sus propias debilidades y nunca ver los resultados que usted quiere recibir y no poder ver hacia adelante y decir, ¡ah! Pero algún día todo va a ser como debe ser. Algún día la luz del reino va a resplandecer, la luz del Señor Jesucristo. Algún día la labor terminará y descansaremos de nuestras labores y disfrutaremos de un descanso eterno en la presencia de Cristo. Escuche, tenemos que mirar hacia adelante eso. Tenemos que saber que ese día vendrá. Y debido a que lo vemos, nos regocijamos en esa esperanza. Nos regocijamos en esa esperanza. No siempre podemos regocijarnos en el servicio aquí, porque estamos abrumados con la derrota, usted sabe. Para todo lo que veo que es bueno, siempre puedo ver muchas cosas que no lo son. Para todo lo que sucede que me emociona, hay cosas que todavía no han sucedido que me cargan, pero me regocijo en la esperanza futura. Y debido a eso, el versículo 12 dice, podemos ser sufridos en la tribulación. La palabra sufrido significa permanecer debajo de. Permanecer abajo. Podemos permanecer bajo la presión. Podemos permanecer bajo la prueba porque sabemos lo que viene. Podemos sufrir, podemos permanecer en la tribulación, la tlipsis, la presión, es la palabra presión, tribulación. Podemos permanecer debajo de la presión, sirviendo al Señor, alcanzando, mirando hacia el futuro en la esperanza, y debido a que vemos lo que está por venir en el futuro, nos regocijamos. Nos regocijamos. Nosotros tenemos que atravesar por cosas, tenemos que soportar el dolor, tenemos que soportar el rechazo, tenemos que soportar la enemistad, tenemos que soportar la lucha con Satanás y sus demonios y todas esas cosas que desafían lo que queremos hacer para la gloria de Dios, pero ese no es el final. Algún día va a haber victoria eterna. Esperamos eso. Eso nos da gozo y nos permite permanecer debajo de la presión, permanecer debajo de esa presión. Y mientras que estamos allá abajo, dice el versículo 12, estamos siendo constantes ¿en qué? En la oración. Constantes en la oración. Yo creo que una de las razones por las que el Señor mantiene la presión en nosotros es para mantenernos en comunión con Él. ¿Usted cree eso? Si usted no pasa tiempo teniendo comunión con el Señor, puede ser porque no está bajo presión, y puede ser que usted no esté bajo presión porque no está sirviendo. Y si usted está en el servicio, quizás no lo está haciendo con mucho celo y un espíritu fervoroso. Y le voy a prometer esto. Si usted está sirviendo al Señor Jesucristo como un esclavo de Él, y está haciéndolo con todo su corazón, y está haciéndolo con emoción y entusiasmo, va a enfrentar problemas, y en medio de la presión, y en medio de eso, usted puede permanecer bajo esa presión y regocijarse en la esperanza porque sabe lo que está por venir. Y le voy a decir algo. En medio de eso, va a pasar tiempo trayendo esas cosas al Señor y siendo sostenido por Él. La idea ahí en la frase constantes en la oración es continuar de manera constante, literalmente continuar, ser constantes, siendo constantes, constantemente en oración, estando constantemente en oración. La vida en cierta manera se vuelve una comunión abierta con Dios, simplemente está abierta todo el tiempo. Me dicen algo, inmediatamente respondo en oración a Dios. Es simplemente una manera de vivir para mí. Conforme me siento aquí durante el servicio y estoy oyendo las canciones, cosas vienen a mi mente, personas vienen a mi mente, varias veces mis propios hijos vienen a mi mente y como resultado de lo que pensé, ofrezco a Dios una oración a favor de ellos. El ministerio viene a la mente, el pensamiento de ponerme de pie, enseñarles y le pido a Dios que me fortalezca, me dé la sabiduría, las palabras que decirles. La vida se vuelve una comunión abierta en donde usted se vuelve alguien que está totalmente dependiendo de Dios, respirando espiritualmente. Así es el servicio al Señor. Entonces, un cristiano que ama de manera pura, versículo 9, que odia el mal, que se apega a lo que es bueno, es un cristiano que va a ser afectuoso, tierno hacia otros creyentes, que va a buscar de manera humilde el honrar a otros en lugar de que él sea honrado. Y como un cristiano que está sirviendo a Jesucristo, va a ser entusiasta de todo corazón en su servicio, siendo obediente, celoso, diligente en su servicio, y como resultado, va a enfrentar pruebas y tribulación y presión, pero van a ser vencidas por una fuerte esperanza de gloria futura y una recompensa basada en las promesas de Dios que van a permitirle a ese tipo de cristiano el soportar todo lo que enfrenta y estar encomendándose constantemente a sí mismo y todo lo que hace al cuidado del Señor. Ahora esa es la manera de vivir la vida cristiana. Todo se resume aquí en tan solo estos 4 versículos de apertura. Pero hay más, y eso es para la próxima vez. Inclinémonos en una palabra de oración. En lugar de oírme orar a favor de ustedes, ¿serían tan amables de pasar un momento en oración con el Señor? No quiero que estas cosas simplemente salgan, que lleguen a sus oídos y acabar. Quiero que penetren en todos sus corazones. Entonces, si son tan amables ahí en su propio corazón de pedirle al Espíritu de Dios que selle estas cosas en su corazón, que los coloque en su memoria, que le ayude a vivirlas en su propia vida para ser el tipo de cristiano que Él quiere que sea, simplemente pase un momento en oración. Padre nuestro, te damos gracias por estos momentos y oramos porque haya una dedicación genuina en nuestros corazones para vivir la vida que hay dentro de nosotros, para que se manifieste nuestra salvación con reverencia para aquel que nos salvó, que seamos obedientes a estos patrones de vida para que Cristo sea exaltado en nosotros, para que otros lo vean y le demos gloria. Y oramos, Señor, por cada vida individual aquí, no solo de manera colectiva, sino por nuestra iglesia, para que cada uno de ellos pueda conocer la plenitud de bendición que viene para aquel que vive la vida cristiana, que conozcamos esa bendición conforme caminamos en obediencia. Y si hay algunos entre nosotros en esta noche que no conocen al Salvador, oh Dios, que sean traídos a Él en este día, que encuentren en Él su todo, el perdón de pecados, la vida eterna, la bendición más de lo que jamás soñaron. Abre corazones por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur, y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.